RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¡Claro, se le tiene! Papá Will, la tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca, sale en Zipa y Tisque Susa en Faca, corra mono pa'l Valle del Cauca y luego pa' Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía, mi mamá se robó una, yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando, Policarpa y Ricaurte. Próceres de independencia veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
En mi departamento se dice que existe el embotado, y es cierto, porque cuando niño tuve que escuchar cerca a donde yo vivía con un tío que sonaba una persona como si realmente fuera llegando a la casa en botas, como con sus pies encharcados, y sonaba una cosa impresionante, algo real, acercándose a la casa. Cuando realmente no era nadie, se salía a mirar como todo niño curioso, y fue mucho el pánico que pude sentir también. Y pues la verdad, para mí fue algo muy, muy fuerte, porque pues tan solo era un niño de 7, 8 años en ese entonces, y desde ahí puedo decir con seguridad que pues, de tantos mitos que existen en el mundo, ese es uno de los reales que puedo decir con seguridad que sí existe, más aquí en el departamento del Caquetá.
Arrecho con tanta huepuerca preguntadera, que color tiene mi bandera, que si yo soy godo, soy liberal.
Acabamos de escuchar el mito del embotado, un mito que demuestra el miedo cuando alguien desconocido llega a tu casa o a tu región, y lo traemos a colación comparándolo con el miedo que sufren los campesinos cuando en su territorio aparece alguien que no pueden ver y no se conoce, y cómo ese miedo ha permeado hasta sus mitos y sus leyendas, y cómo la paz pasó a ser en algún momento algo inconcebible, y la preocupación de todo lo que se podría perder si el proceso de paz hubiera fallado. Por eso es como todos debemos anudar nuestros esfuerzos en el camino hacia la construcción de paz. A todos nuestros oyentes, bienvenidos a un programa más de Radio Maestro Itinerante. Hoy estamos acompañados del grupo territorial GT8 Caquetá Putumayo. Ellos nos estarán acompañando en ese programa radial, y además con ellos estaremos aprendiendo nuevas aventuras. Alístense porque ese programa radial va a comenzar. Bienvenidos.
Mi bandera, que si yo soy godo, soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy el...
Un cordial saludo para todos y para todas. Mi nombre es José Alberto Cano. Soy profesor de matemáticas y física en el grupo territorial 8, perteneciente a las regiones de Caquetá y Putumayo, y feliz y emocionadísimo de estar en este espacio.
Hola para todos y todas, espero que las actividades que estén desarrollando estén marchando de la mejor manera. Mi nombre es Janet García Gallego y hago parte del equipo de profesores del grupo territorial 8 que compone Caquetá y Putumayo.
Cordial saludo, soy la profesora Mónica Carrillo. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Maestro Itinerante.
Cordial saludo para todos y para todas. Les habla el profesor Ferney Figueroa Tapias, licenciado en matemáticas y física. Pertenezco al GT8 Caquetá y Putumayo. Para mí es un gran placer compartir en este espacio con ustedes.
Cordial saludo para todos nuestros oyentes. Soy Pedro Nel Ruiz Torres, docente de biología, que acompaña la zona territorial GT8, departamento del Caquetá y Putumayo, feliz de compartir con ustedes a través de este medio.
Un saludo fraterno para todos y para todas. Les habla Vanessa Montalvo Toledo. Bienvenidos una vez más al programa de Maestro Itinerante. Desde el sur los abrazamos y enviamos todo nuestro cariño.
Tienes mucha razón, y por esto quisimos presentarle este mito. Imagina que estás en el campo, te acuestas y apenas empiezas a dormirte, escuchas sobresaltado el agudo resonar del metal y una marcha estrepitosa que llega hasta la puerta de tu habitación. Tocan la puerta y mientras esperas que lo peor pase, despiertas sudando y agradeciendo a la vida una oportunidad más. Es el miedo que enfrentan los campesinos y las campesinas todos los días, razón por la cual debemos hoy más que nunca abrazar la paz como el camino para que el sector rural florezca en la vida, llegue la educación y logremos construir con nuestras manos un lugar mejor donde vivir.
Se pusieron a talar todo el bosque para un producto nuevo sembrar. Se olvidaron de plantar papachina.
Sí, yo también creo que los participantes de Maestro Itinerante son personas que en su mayoría nacieron en familias campesinas y por lo mismo son campesinos que aman vivir del y en el campo. A pesar de que las olas de violencia de nuestra patria se desataron en su mayoría en la zona rural, pues hoy a través de esta estrategia de Maestro Itinerante estamos diciendo que para la guerra, nada.
Para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón. Para la guerra nada.
Sí, así es, compañeros, como lo dice nuestra canción de fondo, para la guerra nada. Porque hablar de paz es descubrir todo a lo que podemos acceder o tener. Como lo diría la canción, pa' mi pueblo una justicia que vea y que no cojea, pa' mi tierra campesinos, gente buena y con fe. En este sentido, quiero contarles que también nosotros como docentes nos construimos y reconstruimos alrededor de la paz, en miradas o perspectivas diferentes. Al llegar a los territorios y conocer las comunidades, a las personas que nos reciben, esos bellos rostros que siempre nos acogen con una sonrisa, gentileza y ofreciendo más de lo que tienen, siempre con los brazos abiertos. El conocer de antemano su proceso no solo educativo, sino además formativo en el marco de sus principios y valores, nos vuelven voceros y testigos del valor y compromiso que nuestros estudiantes tienen para ser parte activa en esa tan anhelada construcción de paz. O como algunos académicos lo denominan, lograr la consolidación de la paz. Consolidar, sí, un adjetivo que nos es más acorde y preciso al sentir de los estudiantes y la población que habita los territorios, porque para consolidar algo se necesita ser sólido, firme y, por tanto, esta paz que sea duradera. En este sentido, nosotros más que contarles qué es la construcción de paz, preferimos traerles las voces de nuestros estudiantes, que sean ellos quienes cuenten cómo, en este corto periodo de posacuerdo, construyen día a día paz.
En estos momentos tengo un proyecto productivo en el sur del Caquetá. Es un proyecto agrícola que va dirigido hacia la siembra de plátano tecnificado. Cultivos a gran escala que han tenido muy buena acogida en estas regiones porque han sido comunidades muy afectadas por los cultivos ilícitos. Y con esto he logrado de que las comunidades tengan una imagen diferente, que adopten la agricultura como sustento para sus hogares y así contribuir con la paz y el progreso de este país.
Creo que en esto nosotros como estudiantes de Maestro Itinerante, porque todos, puedo decir que una gran mayoría trabajamos en el campo porque no tenemos estudio. Entonces nos dedicamos a las siembras, nos dedicamos al ordeño, bueno, diferentes tareas que hay en el campo. Y considero que en esto estamos construyendo paz en el estudio y en el trabajo en el campo. Estamos aportándole a la paz nosotros, los estudiantes de Maestro Itinerante. Queremos un mejor futuro para nosotros, para nuestros hijos, para nuestro país, y el anhelo de todos es que ojalá algún día Dios escuche nuestro clamor y podamos tener una verdadera paz con justicia social.
Lo que sí es cierto es que nuestros estudiantes están comprometidos con la paz. Maestro Itinerante, aparte de ser una estrategia educativa, también ha sido un proyecto dedicado a construir principios de paz que se han visto en todas las regiones donde hemos trabajado, en nuestros proyectos transversales y en las actividades que proponemos de resolución para nuestros estudiantes.
Exacto, Jorge y Sandra. Desde tiempos remotos se ha intentado resolver los conflictos mediante el uso de la violencia, pero vencer en una guerra no conlleva la paz, pues la paz surge del reconocimiento del otro como un sujeto de derechos y deberes. Entonces, mientras la guerra enseña a odiar incluso a personas que no se conocen, la paz en cambio exige llegar a acuerdos y ponerse en el lugar del otro y de la otra. Así, las visiones del mundo sean opuestas. El acuerdo de paz en Colombia es una gran oportunidad, pero hay que luchar porque se ha implementado en su totalidad. El fin último de ese anhelado proceso de paz no termina con la dejación de armas, es mucho más que eso. Y así, nos despedimos desde el sur, donde la paz se construye con manos y rostro de mujeres y hombres, tejiendo saberes, historias e identidades para resignificar el territorio.
Muy buenos argumentos, mi profe Vanessa. Con estas voces, opiniones y sentires queremos invitar a nuestra audiencia a que reflexionemos alrededor de la siguiente pregunta. ¿Cómo construimos nosotros desde nuestro día a día en acciones concretas paz? ¿Cómo creen ustedes que construyen paz?
Muchas gracias, profe Jorge Cano, por tu información, además por invitarnos también a pensar y repensar la paz como un ejercicio que se construye día a día dentro de nuestras comunidades. A todos nuestros oyentes les invitamos a que no se muevan de Radio Maestro Itinerante, porque al volver de esta pausa institucional hablaremos sobre justicia transicional. Ya continuamos.
Para el campo una amapola, para el mar un arrebol, para la guerra nada.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
La guerra no sale herida, la guerra nunca se gana, la guerra se lleva vidas, cantamos por un mañana. La guerra no sale.
Escuchábamos el fragmento de la canción La guerra no sana heridas. Esta es una canción que surge de una creación colectiva de varios artistas de diferentes departamentos de nuestro país. Ahora vamos a continuar junto a las profesoras Mónica y Janet y los estudiantes del departamento del Caquetá, del municipio de Cartagena del Chaira y la vereda del Pará, municipio de Florencia. Ellos nos van a ayudar a comprender un poco más acerca de la justicia transicional como marco para la construcción de paz y democracia. Por ello, quiero presentarles al estudiante de la vereda del Pará del municipio de Florencia, quien nos compartirá a partir de su experiencia y saberes sobre la justicia transicional. Los invito a que lo escuchemos.
De acuerdo al proceso de paz que se conlleva aquí en Colombia, la justicia transicional pues es un mecanismo que se ha creado no solamente aquí en este proceso de paz, sino en todos los otros procesos que se han dado para bregar a minimizar a las víctimas del conflicto armado. Esta justicia conlleva para que se haya verdad y reparación de las víctimas y el esclarecimiento de tantas cosas que pasaron dentro de ese tiempo de conflicto. Entonces, eso depende de un proceso que conlleva no uno ni dos años, sino un tiempo considerable para que vaya saliendo a flote todas lo que se ha ocurrido, que incluso ahí depende también de parte gubernamental tener en cuenta que eso también hagan su parte, porque no solamente las fuerzas guerrilleras o paramilitares o todo eso, no, el gobierno también tiene una gran parte en el conflicto interno y que de ahí, entre la justicia transicional, debe ir saliendo a flote y saber que qué es lo que ha sucedido y quién fueron los verdaderos culpables de lo que ha sucedido durante todo este tiempo de conflicto en Colombia.
Ya volvemos con los aportes que realiza el estudiante. Mientras tanto, los invito a escuchar a las mujeres de las alabadoras de Bojayá, mujeres que cantaron desde el dolor y ahora cantan desde la esperanza para la paz.
Queremos justicia y paz. Salud, paz y educación.
Para que llegue a nuestros campos, salud, paz y educación. Santa María, danos la paz. Santa María, danos la paz.
Al presidente Sánchez.
Bien. Estábamos escuchando fragmentos de la canción de las alabadoras de Bojayá. Estas mujeres hacen que las letras de su canción sean un clamor de paz. También escuchamos al estudiante La Vereda del Pará, que nos hace aporte desde su saber sobre lo que es la justicia transicional. De esta manera le damos paso a la profesora Mónica, quien nos va a hablar un poco más sobre ese término. Profe, adelante.
Estimados estudiantes, a continuación les voy a hablar del término justicia transicional. La justicia transicional es un tipo de justicia especial que está acordada por un tiempo determinado. No son justicias que perduran en el tiempo, como la que llamamos comúnmente como justicia ordinaria. Es importante mencionar que estas justicias se hacen en países que tienen conflictos internos o externos en los cuales se busca consolidar la paz. Este tipo de justicia se remonta a la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, pero comienza a ser entendida como una justicia internacional y diferente a la ordinaria después de 1945. La justicia transicional se enfoca en el tema de la reparación, la no repetición, la justicia y la búsqueda de la verdad, donde las personas reconocen sus delitos, se reintegran a la sociedad, participan activamente de esta y también buscan de alguna manera reparar a sus víctimas, tanto física como materialmente o de una manera simbólica. En ese sentido, lo que se busca con este tipo de justicia es promover ante todo la reincorporación y la reconciliación tanto del que fue victimario como de la víctima, incluso de la misma sociedad. La justicia transicional, por ende, tiene un enfoque holístico, es decir, que comprende muchas cosas: las causas, las consecuencias, la víctima, las razones que tuvo el victimario, las condiciones en que se desarrolló el conflicto, los procesos propios de perdón, de olvido, de reparación y de memoria de las comunidades a través de procesos simbólicos, procesos materiales y de construcción de elementos que hagan que esa memoria perdure y de esta forma se pueda llegar a convivir mejor.
Profe Mónica, muchísimas gracias por su intervención. Ahora vamos a escuchar las apreciaciones de otro estudiante de Caquetá, del municipio de Cartagena del Chaira, quien nos cuenta cómo es el tema de derechos humanos, esto en cuanto al ejercicio de la justicia transicional, para que no se vulneren los derechos y tampoco se infrinja el derecho internacional humanitario. Allí, él realiza una intervención importante en el marco del paro y del derecho a la protesta social que vive actualmente nuestro país. Escuchemos.
Sí, en caso de a nivel nacional, regional, bueno, todo en general, se queda complicado o se viola harto sobre los derechos humanos, porque pues, por eso estamos en este momento en ese paro, en el paro cívico, paro pacífico. Esto para haciendo peticiones de derechos intereses para toda la guardia indígena, para los cabildos, los afros, todo a nivel campesinos, toda la ciudadanía. Y pues sí, más o menos se viola un poquito algo sobre la justicia transicional en ese sentido. Y pues que no hay igualdad, todos todo lo que sale, todo lo que viene, mejor dicho, llega a manos de los más pudientes, de los que tienen el poder, y entonces nos dejan a nosotros por fuera, a los que necesitamos de verdad.
Nuestros impuestos pagan crueldad. Ayer en las redes me puse a mirar. Una madre lloraba, su hijo no está. Este pueblo clama libertad. Con amor, tesón, berraquera, justicia social. Este pueblo clama libertad. Con amor, tesón, berraquera, justicia social.
Agregaría a lo que han dicho nuestros estudiantes y la profesora Mónica la importancia que tiene la justicia especial para la paz, en tanto que ella administra la justicia transicional para conocer los delitos y los actores que estuvieron vinculados de manera directa o indirecta en el conflicto y así evitar que se sigan cometiendo hechos de impunidad. En tal sentido, apreciados estudiantes, es importante que nos acerquemos un poco a conocer cómo se aplica la justicia transicional en los territorios, cómo se visibiliza la búsqueda de la verdad y cuál es el papel de las víctimas en los procesos de reconciliación.
Muchas gracias a la profesora Mónica, a la profesora Janet y a nuestros estudiantes que participaron. Los invitamos a todos a tener en cuenta las preguntas que nos plantean para hacer un ejercicio de reflexión sobre nuestro papel en la construcción de la paz y la memoria. A nuestros participantes, muy importante lo que se ha dicho el día de hoy y poder sobre todo reflexionar los procesos de justicia transicional, así como del papel que tiene la JEP en el tránsito hacia la construcción de la democracia. Finalizando ese segmento con muy buena música, ya regresamos a más de Radio Maestro Itinerante. No se muevan.
Este pueblo clama libertad. Con amor, tesón, berraquera, justicia social.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio UNAD Virtual.
Por Radio UNAD Virtual.
Madre tierra, yo te alabo, madre tierra, porque eres el origen de la vida. Madre tierra, yo te alabo, madre tierra, porque eres el origen de la vida. En tus selvas, tus montañas, donde habita el espíritu divino.
La canción titulada La Madre Selva, Grupo Putumayo, dedicada a nuestra Panachamama, del autor Sandro Piguaje. En esta última parte de nuestro programa, los docentes Carolina Fino, Pedronel Ruiz Torres y Ferney Figueroa nos explican qué son las 3R y sus beneficios para el ser humano y el medio ambiente.
Muy bien, profes, bienvenidos. Iniciemos con el profesor Pedronel Ruiz Torres. Profe Pedro, explícanos por favor la siguiente pregunta. ¿Qué son las 3R?
Gracias Jorge y Sandra por la invitación a este hermoso programa radial y a nuestros oyentes que nos acompañan en el día de hoy. Bueno, partiendo desde la ecología y protección ambiental, se conoce como la regla de las 3R a una propuesta de modificación de nuestros hábitos de consumo como sociedad, que promueve el consumo responsable, es decir, la aplicación de ciertas estrategias en el manejo de nuestros desechos y residuos materiales que pueden significar un cambio ecológico positivo, que tengan impacto en la calidad medioambiental de nuestro planeta. Las 3R, reducir, reutilizar y reciclar, son tres formas de controlar la cantidad de basuras que arrojamos al medio ambiente. Producir basuras es una acción inherente a la condición del ser humano, pero los complejos sistemas de producción y consumo han hecho que en los últimos tiempos la generación de desechos se haya disparado de forma alarmante, con la particularidad de que los productos que adquirimos están conformados en muchos casos por materiales que no se degradan fácilmente y que, de no ser tratados de forma correcta, supondrá una grave amenaza para la vida.
Qué excelente información, profe Pedro. Gracias por enseñarnos lo que significan las 3R, pero me gustaría conocer un poco más sobre la definición de cada una de estas 3R's. Sabemos que es reducir, reutilizar y reciclar. ¿Estoy en lo cierto?
Claro que sí, Jorge. Reducir se refiere principalmente a consumir menos, evitar comprar objetos nuevos o de moda que seguramente terminarán en la basura y por lo tanto contaminando. También se refiere a disminuir nuestros gastos de agua y energía, ya que las fuentes actuales son altamente contaminantes. De este modo, agotaremos menos recursos, generaremos menos contaminación y basura, y desde luego, ganaremos calidad de vida. Por ejemplo, si viajamos más en transporte público o en bicicleta, usamos pilas recargables, apagamos las luces y desconectamos nuestros aparatos eléctricos cuando no los utilicemos, estaremos contribuyendo al ahorro energético. En conclusión, Jorge, reducir se refiere a disminución de consumo de productos que puedan generar algún tipo de efecto contaminante en nuestro planeta.
Al sur donde nace la selva y sus baldíos, también exportan el oro negro administrado por los gringos, donde los aserradores se peleaban por el cedro, el roble y el comino.
Reutilizar es otra de las actitudes que necesitamos poner en práctica para disminuir la contaminación y dejar de degradar el ambiente. Es necesario utilizar al máximo las cosas que ya tenemos, sin necesidad de tirarlas o destruirlas. Es decir, alargar la vida útil de cada producto. La mayoría de los bienes pueden prestar más de un servicio, ya sea reparándolos o utilizando la imaginación para darle otro uso, o de este modo evitar comprar cosas nuevas y necesarias, sobre todo aquellas que están hechas de materiales contaminantes como el plástico o el icopor, que tardan muchos años para degradarse y a la vez pueden contaminar las fuentes hídricas, afectando la fauna presente en el ecosistema.
O parajes caqueteños con su manto verde selva, resbañando su paisaje, es el lugar anhelado de quienes ilusionados llegan a su lindo suelo. Oh, paraíso en la tierra, selva, ríos y montañas, con su gente acogedora, construyendo paz y amor.
Hola para todos, mi nombre es J.D. Hernández Agudelo. El reciclaje es la acción de convertir materiales de desechos en materia prima o en otros productos, de modo de extender su vida útil y combatir la acumulación de desechos en el mundo. El reciclaje reinserta el material de descartar de numerosas actividades industriales, empresariales o del consumo cotidiano en la cadena productiva, permitiendo que sea reutilizado y disminuyendo la necesidad de adquirir o elaborar materiales nuevos. El reciclaje debe ser para nosotros un hábito para poder conseguir un equilibrio entre lo que se produce, lo que se consume y lo que se desecha, intentando siempre generar la menor cantidad posible de basura, reciclar vidrios, materia orgánica, llantas o plásticos.
los mares, montañas, ríos y valles, en un lindo amanecer.
Muy bien, qué interesante, profe Ferney, que aprendamos sobre esas estrategias en el manejo de nuestros desechos y residuos que siempre se generan en nuestra casa. Pero ahora cuéntanos, por favor, un poco de cuáles serían esos beneficios para el ser humano y para el medio ambiente si aplicamos las 3R. Recordemos que son reducir, reutilizar y reciclar.
Hola Jorge, Sandra y todos los oyentes que nos acompañan en este programa tan especial. Les cuento que dentro de los beneficios ambientales se pueden encontrar la disminución de residuos sólidos, el incremento de la calidad del suelo y reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, mejorando así la calidad del aire, ayudando a que los efectos del clima se estabilicen y se controle el aumento de la temperatura en nuestro planeta. También hay beneficios económicos con las 3R, ya que los residuos sólidos pueden ser vendidos a empresas que los reciclan. Ahorramos en costos en el hogar utilizando materiales reciclados. Se pueden crear diferentes artículos hechos de material reciclado, como camas, sofás, sillas, mesas, lámparas, floreros y otros. En algunos casos, el arte de reciclar puede llegar a ser un buen negocio, pues se crean artículos que se venden. Por último, hay un beneficio social, ya que poco a poco se crea una cultura de responsabilidad con el ambiente y contribuimos a un consumo sostenible.
Señores, soy caqueteño, más caqueteño que las aguas del Caguán, que las aguas del Caguán. Si quieren saber mi nombre, no se les vaya a olvidar. Me llaman Álvaro Melo y vengo a representar la pujanza de mi tierra, noble y grande, verdad.
Pues bien, docentes itinerantes Carolina, Pedro y Ferney, muchísimas gracias por esa valiosa información que nos han compartido el día de hoy. Ya nos ha quedado más claro que son las 3R. Por último, le vamos a dar la palabra a la profe Carolina para dar un mensaje de aprecio y con mucho cariño a todos sus estudiantes de la zona GT8 que componen los departamentos de Caquetá y Putumayo. Profe, adelante.
Por los caminos que forjaron mi moral.
Queremos aprovechar este espacio para enviar un mensaje a través de este medio a los estudiantes de nuestra zona territorial GT8, departamentos de Caquetá y Putumayo. Ellos habitan en la puerta de la Amazonía colombiana. Reconocemos en nuestros estudiantes su compromiso, perseverancia y responsabilidad con todo el proceso educativo en la estrategia maestro itinerante. Todos los profes admiramos su capacidad y voluntad de siempre querer aprender más de los temas planteados. También hemos aprendido mucho de ustedes. Gracias por eso. Ánimo, ya están muy cerca de culminar su ciclo académico.
Así es, a nuestros estudiantes del GT8, todas las felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes, profes, por colaborarnos. Y a todos nuestros oyentes los esperamos una vez más cuando esta chiva itinerante llegue nuevamente a otra región de nuestro país. Por ahora, un fuerte abrazo itinerante.
Pero antes de despedirme, te lo suplico, mi pueblo, no vayas a abandonar la esencia de mi joropo, sinónimo de bondad. Te ofrezco mi corazón abierto de par en par.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.